Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en los que vamos a tratar de María en el misterio de Cristo. Y nos van a servir para estas reflexiones la encíclica del Papa, del Santo Padre Juan Pablo II, sobre la Redentoris Mater, sobre la Virgen. Como dijimos ya en el capítulo de introducción, el primer tema que el Papa aborda precisamente es esta elección de María, la preparación de María para llevar a cabo su función dentro del plan eterno de salvación de Dios. Para explicar un poquito, para introducirnos en este plan de salvación, el Papa va a la carta a los Efesios. En efecto, Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia. Un texto, como vemos, muy denso, que al Papa les va a servir también para desarrollar varias líneas, digamos, de pensamiento, ¿no? Una de ellas, este plan eterno de Dios, esta elección de antemano, es decir, desde el principio hemos sido elegidos para ser sus hijos adoptivos, y él dice cómo en esta elección de los hombres hay una elección también de María dentro del plan de la redención. María es elegida desde el principio, de antemano. Habla también de esta redención que se realiza por la sangre de Jesucristo, de la cruz de Cristo, para el perdón de nuestros pecados. Con lo cual, es como un gran pórtico a esta meditación sobre la Virgen María que nos retrotrae a los orígenes, a la eternidad, ¿no? Como el Dios había ya previsto la creación del hombre, había también previsto la fragilidad del hombre y, digamos, como la inseguridad de su corazón, que iba a albergar la sospecha que la serpiente, estamos hablando del pasaje del Génesis, en el que Eva entra en diálogo con el tentador, con la serpiente, y él siembra la sospecha. Seguro que Dios es bueno, no será verdad que hay que, digamos, evitar a Dios para alcanzar la verdadera sabiduría, la verdadera inmortalidad, la verdadera alegría y felicidad. ¿No será que Dios os tapona, os obstaculiza el llegar a ser vosotros mismos y hay que apartar a Dios para alcanzar este camino que se abre delante de vosotros sin mayores necesidades de ayuda? Que es la semilla de la sospecha que plantó en el origen y que sigue acompañando la historia de los hombres y que la acompañará hasta el final. Estaba ya, como digo, en la omnisciencia y presciencia de Dios. Dios tiene en su inteligencia, si podemos hablar así, presente, pasado y futuro. Para Él no hay sorpresas, ¿no? Todo lo tiene presente. Para Él no hay pasado ni futuro. Dios está abarcando en la eternidad todo nuestro tiempo y nuestra historia. Por lo cual, Él conoce todo sin que esto signifique que el hombre no sea libre. Por tanto, conocía este tropiezo que supondría el pecado original. Había ya previsto la encarnación de su Hijo para redimirnos. El Papa explica cómo la salvación, el eterno plan de salvación de Dios, en sus catequesis sobre el credo, se refiere a una salvación del mal. No hay una salvación que no contemple que hay un mal, hay una amenaza de mal o hay un mal ya en acto. Y este mal, dice el Papa, es en sustancia el pecado. Por lo tanto, cuando se habla de la salvación, del plan de salvación eterna, se está refiriendo a la redención del pecado, la redención de la carne, la redención del hombre caído y el fruto de esta redención, que sería la nueva vida en Cristo. En este plan eterno de salvación, estaba ya la encarnación de Jesucristo y, igual que habíamos sido todos elegidos para beneficiarnos de esta redención, había sido elegida también la Madre del Redentor en su función peculiarísima y especial. Había sido ya elegida y preparada de antemano. Una cosa muy bonita, ¿no? Poner a la Virgen en su verdadera perspectiva. Si todos, y también a cada uno de nosotros en nuestra verdadera perspectiva, si todos habíamos sido ya de alguna manera destinados, elegidos en el plan de Dios para alcanzar los frutos de la redención y alcanzar esta divinización que nos trae la salvación de Jesucristo, también María había sido elegida y preparada para su función especialísima. Esto nos libera un poquitito de la angustia de encontrar un sentido a nuestra vida, ¿no? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Qué sentido tiene vivir unos pocos años para luego caer en el olvido? Evidentemente, Dios, que ha creado al hombre y que lo ha redimido con su sangre, no le destina, no le da un destino miserable o un destino insuficiente, sino mucho más grande, ¿no? En su corazón significamos muchísimo más de lo que nosotros podemos concebir. Menos mal que cuando se complete el plan de Dios y lo veamos en perspectiva, será colmada plenamente nuestra esperanza, nuestras expectativas, muy por encima de lo que podemos soñar. Pues ahí, en este grandioso marco, empieza el Papa a situar la figura de la Virgen. Tenemos que pensar que la Virgen no es una figura al azar, no es una mujer elegida entre muchas otras, sino que es una mujer que predestinada y preparada por Dios para estar a la altura de la misión de su Hijo. Pues es una misión excelentísima, ¿no? Y la mujer que esté a la altura de esta misión, pues también ella es excelente, no es una más entre todos. María es elegida, dice el Papa, para ser la madre de Dios. Y esta preparación suya es un poquito también lo que el ángel le anuncia, ¿no? Con el saludo, alégrate llena de gracia. Le da ya este título de llena de gracia, porque precisamente María había sido concebida sin pecado original. María es inmaculada desde el primer instante, ¿no? Ella, que tenía que ser el tabernáculo, ¿no? Como el sagrario, del que el Hijo de Dios tomara la carne, la carne humana, es la primera que es librada del pecado, redimida del pecado, salvada y llena de la gracia y de la bendición, como dice también la carta a los Efesios, que Dios quiere derramar la bendición sobre todos los hombres por medio de Jesucristo. Y el Papa habla de la Anunciación como este vértice, este punto del que brota la bendición universal, y María está en este vértice. Este vértice es como esa plenitud de gracia que después se va a derramar a toda la humanidad y a todos los tiempos. ¿Y qué es lo que, digamos, podemos aprender nosotros, ¿no?, de este hecho? Porque podríamos decir, bueno, claro, ella es inmaculada, ella no conoció las luchas de nuestra oscuridad, de nuestras tentaciones. Sin embargo, el Papa lo que subraya en María es su profunda humildad y su apertura a la gracia. A mí un poco este momento, ¿no?, me evoca un poco en un capítulo del Apocalipsis en el que el apóstol San Juan llora porque hay un rollo, un libro en la mano de Dios sellado con 7 sellos que nadie podía abrir, y San Juan quiere ver qué hay en ese rollo, ¿no? Quiere, porque es como el desenvolvimiento, precisamente la realización de ese plan eterno de Dios. Y llora mirando a derecha e izquierda, y no hay nadie que pudiera abrir ese rollo y romper sus sellos. Y finalmente es el Cordero, es Jesucristo el que abre el libro y rompe los sellos. Pues yo veo un poquito este paralelismo, ¿no?, con esta figura de María, ¿no? ¿Quién hay en la humanidad que pueda acoger el don de Dios en Jesucristo? ¿Quién hay que pueda ser un compañero adecuado al Redentor, ¿no? Porque ¿qué es la encarnación sino la profunda humillación de Dios, ¿no? Dios, que es eterno en su gloria, en su felicidad, no tiene necesidad de nada, encarnándose, lo único que toma son nuestras propias limitaciones. Va a tener que aprender a hablar, va a tener que aprender incluso a obedecer, como dice la carta a los Hebreos, y va a tener que aprender a obedecer sufriendo. O sea, lo único que toma son limitaciones. En esa profunda humillación del Verbo, ¿quién en la humanidad va a tener un vacío, una humildad tan grande que pueda acoger esa humillación del Verbo? Podemos imaginarnos también a Dios mirando entre la humanidad, ¿no? ¿Quién habrá que pueda recibir el don de la santidad de Dios y de la profunda humillación de Dios en la encarnación? Y a María, que sobresale como la humilde esclava del Señor, y también aquella que se había consagrado a Dios, como el Papa después mencionará más adelante, aquella que se había dado a Dios absolutamente en cuerpo y alma, como la perfecta compañera, madre del Redentor y también su compañera adecuada, ¿no? También como para Adán, Dios crea a Eva como su compañera para que lleve adelante el hombre su vocación, juntos el hombre con la mujer, que lleven a cabo su vocación a los ojos de Dios. María también es preparada como la digna compañera y madre del Redentor, con una abundancia de gracias, con una respuesta por parte de la Virgen también de profunda humildad y de profunda fe, capaz, como digo, de acoger un don tan grande. Es que tenemos que maravillarnos de lo que el Señor nos, de cómo el Señor se da en la encarnación y de qué tipo de disposición, de apertura, de acogida, de vacío, de fe, de humildad se requiere para acoger semejante don. Tenemos que dar gracias a que existe y existía la Virgen María, capaz de recibir este don de Dios, y también, por supuesto, aplicando nuestra propia vida, tenemos que entender cómo Dios sigue buscando entre los hombres esa misma disposición. El don de la encarnación es irrepetible, pero el Señor siempre quiere entrar en la historia, siempre quiere entrar en cada momento y en cada situación de la vida de los hombres. Su don es siempre tan misericordioso y tan con tanta paciencia, con tanta bondad. Él busca precisamente esa humildad y esa fe por encima de toda sospecha, ¿no? Es como si el Señor preguntara a María: ¿puedo hacerte la madre del Redentor cualquiera que cosa que esto vaya a implicar en tu vida? Y esto es un poco también lo que nosotros podemos aprender, ¿no? Que el Señor interviene en nuestra vida preguntándonos: ¿quieres acoger el don de mi salvación sin sospechar del camino que yo te voy a dar, de los medios que voy a poner, sin que vayas a frustrar el don que yo tengo para ti? Pues tenemos que mirar a María primero para dar gracias que se haya encontrado la mujer que podía responder que sí y respondió que sí al don de la encarnación, y también mirar en nuestra propia vida, ¿no? Que el Señor busca la humildad y busca esa pobreza de espíritu, de capaz de poder acoger el don de Dios, que es lo que verdaderamente puede salvarnos y puede ayudar en la salvación de los hombres. Pues en el próximo capítulo seguiremos adelante con esta lectura tan densa y tan bonita.